Con motivo del acto inaugural del curso de la Universidad Popular, don Federico Mayor Zaragoza pronunció una conferencia bajo el lema «Una educación para todas las personas a lo largo de la vida». A continuación, les ofrecemos dicha conferencia.
Señor alcalde, señoras y señores concejales, diputados, quiero expresar en primer lugar mi enorme gratitud a don Cándido Abril, el director de este centro, porque desde hace a tiempo me escribió y son de estas cartas a las que la única respuesta posible es afirmativa. Era, ya lo han visto ustedes, la facilidad con que es capaz de expresarse, era una auténtica invitación, pero es que además me decía que este es el lugar, uno de los lugares preferidos, de un gran intelectual español contemporáneo. Yo creo que es de los mejores que hoy tenemos por estas cualidades que me acaba de atribuir tan generosamente don Juan Andrés Tobar, de esta visión que es absolutamente imprescindible, pero también de esta propuesta y además propuestas apremiantes, porque estamos llegando en algunos aspectos, y esto lo sé bien como bioquímico, lo que significa a situaciones potencialmente irreversibles, y esto es de una enorme responsabilidad. Me refiero a Juan José Camaño, a un palentino, a una persona de una extraordinaria capacidad intelectual, creadora, y además, esto lo estábamos comentando antes, es que tiene una capacidad para escribir tal, claro, son muchas horas las que le dedica, pero realmente su obra, sobre todo de los últimos 10 o 15 años, es extraordinaria. Estos son los que necesitamos, necesitamos personas de esta calidad, y a mí me complace muchísimo. Hoy no puede estar aquí porque ya lo ha explicado Cándido Abril, porque tenía otras, era al principio también del curso en la Universidad Carlos III y él tenía que estar allí, pero yo lo quiero recordar con un gran aprecio y decirles que recomiendo a la universidad, a esta Universidad Popular de Palencia, que siga inspirándose y que siga utilizando la colaboración del profesor Juan José Tamayo. Ya lo han visto ustedes, los dos han hecho una presentación extraordinaria. Ha dicho tantas cosas Cándido Abril que yo en realidad podría decir, suscribo lo que ha dicho y ahora pasamos a hablar ya de otros aspectos, porque realmente creo que ha hecho un resumen muy bueno de lo que significa, de lo que debe ser esta educación para todos, toda la vida, a lo largo de toda la vida. Por cierto, antes de comentar algunas de las cuestiones que con tanta brillantez ha puesto de manifiesto el presidente de la Federación Española de Universidades Populares, 400, fíjense ustedes, nada menos. Algunas de ellas, claro, tienen un tamaño más pequeño en virtud también de que son de ciudades o de pueblos de menor amplitud, pero esto es, no nos engañemos, esto es el gran semillero. Esto es lo que tenemos que saber, que es donde radica frente a esta uniformización inmensa, frente a esta fuerza mediática que hace que en realidad muchas personas únicamente tengan en su mente, y que conste que a mí también me gusta mucho el fútbol, pero tengan en su mente exclusivamente aspectos que están muy bien, pero que son de espectador. Y ha llegado ahora precisamente el momento, como voy a comentar, en que tenemos que dejar de ser espectadores impasibles de lo que acontece. Tenemos que pasar a ser actores. Y en estos momentos, precisamente, el que haya estas universidades populares, que sobre todo a las personas que ya tienen además adquirida por la longevidad presente esta experiencia, nos pueden dar tanta orientación, pueden señalar tantos rumbos, pueden hacer tantos nuevos diseños, que es absolutamente imprescindible que todavía, admirando los 400, digamos, todavía más, Necesitamos que Juan Andrés sea todavía presidente de una federación que ha más de 400, 500. ¿Por qué? Porque esto es realmente lo que necesitamos. Hay esta tendencia a decir, ¿yo qué voy a hacer si soy un ciudadano simple, un ciudadano sencillo, una ciudadana de un pueblo determinado, de un lugar de la tierra determinado? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo decir? Y a mí me gusta repetir que una de las frases que más ha influido en mi vida es una frase de Burke, que la leí cuando iba a ser el año 52 o 53, que me impresionó muchísimo. Decía, qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Que es verdad, es lo que nos pasa. Veo que voy a hacer, pues no hacemos nada. Pues no. Lo que nos tenemos que dar cuenta es de la inmensa importancia que tiene plantar una semilla o dar un pequeño paso. Si somos millones en plantar una semilla, podemos tener una ubérrima cosecha. Si somos millones en dar un pequeño paso, podemos dar un gran salto hacia adelante. Cuando se habla de esto de que, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo siempre pongo de ejemplo, y creo que es importante que tengamos estos referentes, siempre pongo de ejemplo a una costurera de una ciudad norteamericana, de Alabama, de Montgomery, que regresaba una noche, a finales de los años 50, regresaba a su casa fatigada de trabajar todo el día, y iba en un autobús de un estado segregacionista, iba en la parte de atrás, donde iban los negros únicamente, pero además los negros, si entraba un blanco y no tenía sitio, se tenían que levantar. Y Rosa Parks no se levantó. Mujer tenía que ser para tener este coraje. No se levantó Rosa Parks. Y entonces, ya pueden imaginarse, no llegó a su casa. Aquella noche llegó a la comisaría. Y después no pudo seguir viviendo en Alabama. Tuvo que ir a un estado del norte no segregacionista, Michigan. Pero lo que es cierto es que aquella semilla que había plantado aquella modesta costurera de Montgomery, aquello prendió. ¿Por qué? Porque había una semilla. Y si hay semilla puede haber fruto, y si no hay semilla no hay fruto. Y ella tuvo el valor de plantar esta semilla en Pedregales, porque ya ven ustedes lo que después le representó. Supo cavar un surco en lugares muy poco apropiados, más bien hoscos. La prueba es que la expulsaron. Pero como había semilla, hubo fruto. ¿Y este fruto quién lo representó? Pues en la parroquia donde ella estaba, había un pastor llamado Martin Luther King. Y Martin Luther King dijo, ¿os dais cuenta? Nos ha dado una gran lección. Este gesto, este sencillo gesto de amor, este sencillo gesto de decir, no, hasta aquí podíamos llegar. Esto fue lo que retomó Martin Luther King y planteó un boicot al uso de los autobuses por parte de los negros. Ya puede usted imaginarse, delante del dinero, la verdad es que todas las posiciones de un lado o de otro, todas desgraciadamente decaen. Y al cabo de un tiempo dijeron, oiga, ya que suban a los autobuses quien les dé la gana porque nos estamos arruinando. Y entonces ya dejó Alabama, al menos en este aspecto, de ser segregacionista. Pero también ya dio pie para aquella famosa marcha que capitaneaba Martin Luther King en el Mall de Washington, donde él dijo, I have a dream. Yo tengo un sueño. Y el sueño que tengo es esto. El sueño que tengo es que veamos unos autobuses blancos y negros y que los que tengan sitio se puedan sentar y que además tengamos una preferencia para las mujeres, o al menos para las mujeres que están en estado, o para aquellos más discapacitados, o para los niños, etcétera, etcétera. Y después vino la ley antisegregacionista. O sea, les digo todo eso para que nos demos cuenta de que sí, que todos los seres humanos, todos tenemos todos los días que intentar, aunque sea un pequeño gesto, aunque sea una pequeña semilla, aunque sea una pequeña contribución a lo que nosotros creemos que vale la pena. Y lo que vale la pena, sobre todo, es esta convivencia armónica, que se hayan terminado las manos alzadas, las manos armadas, y ya está bien. Durante siglos hemos estado siempre, la mayor parte de los seres humanos, invisibles, anónimos, atemorizados. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. No sabía nada de lo que pasaba afuera. Y lo único que tenía que era miedo. Miedo porque le daban instrucciones. No eran ciudadanos, eran súbditos. Y entonces, pues claro, estaban atemorizados. Eran personas que, además de silenciosas, pues eran sumisas. No tenían otra posibilidad. No conocían lo que sucedía en el mundo. Y esto no se crean que estoy hablando. Cuando yo vivía en Barcelona, en los años 50, 52, les puedo a ustedes asegurar que no sabíamos exactamente lo que había más allá de unos 100 kilómetros. Y a ir a Andorra, y además no lo hacíamos con ninguna razón de otro tipo en aquel momento. Esto era una gran excursión, ir a Andorra. Yo recuerdo que me mostraban en blanco y negro una pequeña estampita y ponían, es el Papa Pío XII, está en Roma, y todos, ah, Roma, Roma estaba lejísimo. Y el Papa, claro, lo veíamos solo por una estampita, no teníamos. Es muy importante que pensemos en que ha habido un cambio fundamental que nos tiene que además llenar de esperanza. Ha habido un cambio fundamental en los últimos años. Hemos sido siempre una civilización rural que después de momento pasa a ser urbana, en cierta medida pasa a ser industrial, pero con una diferencia muy grande entre la mano de obra y la dirección. Y esto dura hasta hace muy pocos años. Durante toda esta época, incluida ya la época que podríamos llamar urbana, la mayor parte de los ciudadanos no podían expresarse, no tenían esta capacidad, porque no tenían acceso a los medios de comunicación. No podíamos tampoco decir, bueno, nosotros vamos a tener una posición conjunta, las manifestaciones eran solo presenciales, y además, normalmente, pues en cuanto había una muchedumbre importante, había también una reacción contraria por parte de las autoridades. Es decir, que tenía sus riesgos también la manifestación presencial, pero en cualquier caso era insignificante en relación al número de ciudadanos. Éramos, por tanto, súbditos y no ciudadanos. Éramos personas que teníamos que actuar en virtud precisamente de estas capacidades que en aquel momento teníamos y que eran muy limitadas. Poco a poco había algunos que sí, que dentro de esta situación de invisibilidad, de monotonía de la ciudadanía, de momento había como destellos, porque había grandes creadores, grandes artistas, grandes músicos, había grandes filósofos, pero era en el conjunto, ya digo, eran destellos muy importantes porque eran puntos de referencia. No cabe duda de que en el firmamento de estos años y años, de estos siglos de invisibilidad de la gente, ha habido una serie de personas que precisamente por ser insólitos, por ser excepcionales, han representado puntos de referencia muy importantes para orientar y para marcar rumbos. Pero lo que es cierto, y vuelvo a repetir, es que ha habido un cambio radical hace muy poco tiempo, y es la era digital. Hemos pasado de esta era urbana de tantos años, de tantos siglos, a una era industrial, urbana más limitada, más corta, y después de momento nos hemos encontrado en la era digital. Una era digital que nos permite conocer, que nos permite saber, que nos permite no ser solo espectadores, sino que nos permite, porque vemos en tiempo real lo que está sucediendo en todas partes, nos permite ser ciudadanos del mundo, desde nuestro pueblo, desde nuestra ciudad, pero tenemos esta proyección fantástica. tenemos conciencia global, ya podemos comparar. La comparación es una base ética esencial, esencial, porque claro, al comparar no solo apreciamos más lo que tenemos, sino que conocemos las precariedades ajenas. Y entonces, digo, somos ciudadanos del mundo. Tenemos esta visión del conjunto. Y podemos, por tanto, decidir, en lugar de alzar la mano, podemos decidir tenderla. En lugar de manos alzadas y manos armadas, manos abiertas para el saludo, para el abrazo. Todo eso ha cambiado en muy pocos años, porque, vuelvo a repetir, hasta hace muy poco los ciudadanos, además de invisibles, teníamos que ofrecer nuestra propia vida, que era lo único que muchos teníamos. Y teníamos que ofrecerla a los designios del poder, aunque estos designios fueran exactamente opuestos a nuestra propia manera de proyectar y de pensar. ¡Qué maravilla que de momento todo eso se haya ya desvanecido y que tengamos unos horizontes esclarecidos, porque por primera vez sabemos que nosotros podemos en muy pocos años tener en nuestras manos las riendas del destino común. Fíjense que ha habido momentos de gran lucidez. Hace un siglo, al final de la Primera Guerra Mundial, una guerra, yo recuerdo siempre, mi padre tenía allí en casa un álbum de la guerra, se llamaba, era horrible. Era una guerra, como muchos de ustedes quizás sepan, era una guerra de extenuación, una guerra de trincheras, donde se moría más de peste y de hambre y de frío que de balas. Era algo terrible. Y al acabar aquella guerra es cuando llega desde Norteamérica aquel gran presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y dice: señor, esto se acabó. Él mismo escribe durante la travesía, entonces tenía que venir en barco desde Nueva York a Brest, en Francia, él mismo escribe la Convención para la Paz Permanente. Y llega a París y dice: señores, esto se ha terminado. Una guerra como esta no se puede volver a producir. A partir de ahora resolveremos los problemas a través de la discusión, a través del debate. Los conflictos hay que resolverlos a través del encuentro y del diálogo y de la comprensión mutua. Inmediatamente le dicen: oiga, presidente, pero usted que... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ocurre? Si usted viene aquí en nombre de Norteamérica, en nombre del país más poderoso de la Tierra, y esto es lo que a nosotros nos interesa y por eso le hemos votado a usted. ¿Qué es eso de proponer una sociedad de naciones y proponer un tribunal internacional, una corte de justicia internacional para la paz permanente? ¿Qué es eso? ¿Pero qué le ha pasado a usted? Entonces él dice: pues es que yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de este disparate de millones de víctimas invisibles, no han dejado, fíjese, ninguna huella. Toda aquella gente, pobrecitos, millones de mujeres, de hombres, de niños, nada. Pero le dice: no, no, pero esto es una novedad. Pues claro, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es tener esta sociedad de naciones y resolver los problemas que vayan surgiendo a través de la sociedad de naciones. Quiero dejar muy claro, y esto es lo que tendríamos que explicar en la historia, tengo que dar muy claro que es el Partido Republicano de los Estados Unidos el que entonces y ahora dijo: no, aquí lo único que tiene que haber es fuerza. Y nosotros tenemos que ser los más poderosos de la Tierra. Impidieron que los Estados Unidos formaran parte de la sociedad de naciones que ellos mismos habían creado. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos crea una sociedad de naciones y a continuación no dejan que los Estados Unidos forme parte de la sociedad de naciones que ha creado su presidente. Estas son las cuestiones de la historia que tendríamos que aprender para ir sacando lecciones de lo que ha pasado y por qué ha pasado. Porque claro, al no haber los Estados Unidos, la gran potencia mundial, en la sociedad de naciones, pues no tuvieron el papel que tenían que tener. Y al cabo de muy pocos años ya había un canciller en Alemania que tenía un bigote muy característico, que escribía un libro que se llamaba Mein Kampf, mi lucha, y que decía la raza aria es incompatible con la raza judía. Ya estaba el nazismo y en Italia con Mussolini el fascismo funcionando. Pero claro, como la Sociedad de Naciones había quedado desde el primer momento decapitada, no se pudo hacer nada. Y vino aquella guerra horrible. La Segunda Guerra Mundial, una guerra que fue una guerra de exterminio, una guerra de holocausto, una guerra de genocidio. Los judíos, los gitanos, es horrible. Al final de la cual, otro gran presidente norteamericano, Roosevelt, dice, no, esto ahora sí que no puede volver a producirse. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ayudar a los vencidos. ¿Ven qué fantástico? Es que realmente era un momento en que todo clamaba cambio. Vamos a ayudar a los vencidos, el plan Marshall. Y se ayuda a los alemanes, se ayuda a todos los que habían sido afectados precisamente por el conflicto, se ayuda a Italia y se ayuda a Japón, que de Japón se habla poco cuando hablamos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero hay que ver lo que hicieron los japoneses. Fueron ellos los que provocaron la entrada, como ustedes saben, de los Estados Unidos en la guerra, porque se cumplió el palantaraca, nosotros desde Japón, primero a Manchuria, después China, que se les indigestó, por cierto, después Indochina y al final Pearl Harbor. Pues bien, al acabar aquella guerra terrible, un plan Marshall, y además se dice, y a partir de ahora solucionaremos los temas a través realmente del debate, a través de esta unión de todos los países. No será como la Sociedad de Naciones, que estaba más limitada. Aquí haremos las naciones unidas y nos uniremos todas las naciones para a partir de ahora evitar el conflicto, evitar la guerra. Fíjense qué maravilla. La Carta de las Naciones Unidas, yo no me canso de repetirlo porque creo que son cosas que tenemos que tener presentes en nuestra conducta cotidiana. La carta empieza diciendo, nosotros los pueblos. No dice nosotros los estados, nosotros los gobiernos, nosotros los pueblos. Es decir, es una democracia. Todos los pueblos. Nosotros, ¿qué es lo que declaramos? Dice, declaramos o resolvemos que a partir de ahora vamos a evitar el horror de la guerra a las generaciones venideras. Quiero destacar dos cosas, aparte del carácter democrático, los pueblos que ya he puesto de manifiesto. Pero quiero destacar dos cosas que ahora mismo se nos están olvidando. El horror de la guerra, evitar el horror de la guerra quiere decir construir la paz. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer posible la paz. Lo que parece imposible, lo que desde hace siglos y siglos y siglos, el poder absoluto masculino, la mujer no ha tenido ningún papel ni ninguna responsabilidad, por tanto. Pero el poder absoluto masculino, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Y se ha acabado. La guerra se ha acabado. La paz lo que tiene que hacer es prepararnos para la guerra. Y de esta manera, pues ha resultado que la paz no ha sido más que una pausa entre dos guerras, entre dos conflictos, entre dos enfrentamientos. Hay una solución. Si cambiamos lo de bellum por verbum, ¡qué maravilla! Si quieres la paz, prepara la palabra. Si quieres la paz, prepara el reunirnos, el dialogar sobre los temas y llegar a soluciones. Esto es lo que al principio se pensó que debían hacer las Naciones Unidas. En una asamblea general en la que estaban los pueblos, y los pueblos evitaban el horror de la guerra, es decir, construir la paz. ¿Pensando en quién? Pensando en las generaciones venideras, pensando en el futuro. El presidente Nelson Mandela, uno de los personajes más clarividentes seguramente de la historia, decía, la responsabilidad suprema de cada generación es la siguiente. Pues a ver si ahora nos acordamos de esto, a ver si ahora cuando ponemos en discusión que hay un cambio climático, que estamos en el antropoceno, que estamos en el antropoceno. Y haya todavía personajes absolutamente irresponsables que dicen que esto no es verdad. El número de habitantes que hoy tiene la Tierra y el uso que hacemos de una serie de combustibles, etcétera, hacen que efectivamente, por primera vez seguramente en la historia de la humanidad, aparte de los fenómenos naturales, haya una relación directa entre la actividad humana y la calidad del medio ambiente, del agua, de la tierra, del aire, las generaciones venideras. Pues fíjense qué maravilla. Al principio de la Carta de las Naciones Unidas nos dan los tres pilares para la solución de los problemas de hoy. La democracia genuina, la democracia real. Los pueblos, escuchar a los pueblos. ¿Por qué lo hacemos? Por las generaciones venideras. Pensar en todo aquello que debe hacer que todos los seres humanos sean iguales en dignidad. Esta es la base de los derechos humanos. Esta es la base fundamental de los derechos humanos. Y después, además de las generaciones venideras, vamos a ver cómo a partir de ahora ya tendríamos que haber hecho que desaparecieran estos grandes arsenales, que aquella fuerza que en el año 1919 dijeron que tenía que tener los Estados Unidos, ahora fueran capaces de cambiar de manera de ser y decir, no, no, vamos a ser los líderes de la palabra, ya no los líderes de la fuerza. Y como saben, no fue así. No fue así. Quedó este maravilloso principio, solución, que es la Carta de las Naciones Unidas, pero inmediatamente algunos países liderados por Norteamérica y por el Partido Republicano, algunos países lo que hicieron fue cambiar el voto por el veto. Fíjense, miren ustedes qué responsabilidad, solo una letra, voto a veto. Y con el veto se terminaba, por tanto, la característica democrática de las Naciones Unidas y además empezaba una carrera armamentista con la Unión Soviética. Esta carrera lo ocultaba todo. Yo recuerdo, porque esto ya lo he vivido muy directamente, yo recuerdo cuando la Guerra de las Galaxias, el presidente Reagan dice, y ahora las Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Fíjense qué barbaridad. Y claro, nos gastamos todo el dinero en hacer cada vez unos artificios, unos artilugios que fueran capaces de transportar inmensas cantidades, incluso de seres armados o al menos de grandes artificios de exterminio. Star Wars, si hiciera la Guerra de las Galaxias. Por cierto, lo cuento muchas veces porque es de estas cosas que también me impresionaron. En una calle de Nueva York ponía Star Wars y debajo alguien escribió Starvation, que quiere decir que ayuno, que no había nada que comer. Estábamos hablando de las guerras de las galaxias y había gente que no tenía nada que comer. Como hoy, este es el balance que hoy nos ha dejado toda esta marginación de las Naciones Unidas que tiene lugar en los años 87, 88, 89. Fuera las Naciones Unidas, fuera los valores éticos y democráticos. ¿Qué es esto de la justicia social? Todo eso fuera ahora únicamente los mercados. Pues bien, el resultado, y eso lo digo porque yo lo tengo en mi propia mesita de noche, porque de esta manera todas las mañanas, ya soy mejor, cuando me levanto, digo, hay que actuar, tenemos que esforzarnos otra vez. No podemos consentir que todos los días mueran de hambre. Mueran de hambre miles de personas. De ellas, la mayoría, niños y niñas de 1 a 5 años de edad. Mueran de hambre al mismo tiempo que gastamos. ¿Cuánto gastamos? En artilugios militares. Incluidos, esto sí, todavía tenemos las ojivas nucleares. ¿Pero qué disparates estamos consintiendo? ¿Pero qué disparates estamos consintiendo? Yo lo que no comprendo es como todavía se extraña la gente decir, hombre, pues ahora salen personas indignadas a... ¿Cómo puede ser que estemos permitiendo que todos los días se gasten 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares al tiempo que la gente se muere de hambre? ¿Cómo puede ser que nos gastemos estas cantidades inmensas en la seguridad de unos cuantos, porque piensen que la protección que se da con este inmenso caudal de dinero afecta solo al 20% de la humanidad. El otro 80%, en un gradiente progresivo de precariedades, unos más, otros menos, hasta llegar a morirse de hambre, miren ustedes si es precariedad, están fuera. El 80% no se protege, porque usted dice, no, la seguridad de los que viven en el barrio próspero de la aldea global, entre ellos nosotros, nuestra seguridad sí, pero y la de todas estas personas, 1.000 millones de personas que hoy tienen problemas para tener acceso al agua potable. Todas estas personas que vemos, qué vergüenza también, subidas en estas vallas, a las que además ponemos concertinas. Lo único que tiene bueno la concertina es el nombre, porque concertina da la impresión de que es algo musical. Pues la concertina está para que se corten las manos. Cuando hace tantos años que las propias Naciones Unidas dijeron, tenemos que hacer un gran programa, y existe este programa, un programa mundial de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, de desarrollo no solo económico, sino también cultural y desarrollo educativo y desarrollo social, para que la gente no tenga que verse forzada. A partir, ¿ustedes creen que los que están subidos en esta valla es porque vienen a darse un garbeo por Europa? Es porque no puede vivir, se lo conozco muy bien, lo he visto con mis propios ojos. No se puede vivir en buena parte del mundo hoy. Hablábamos al principio de cooperación internacional. Cooperación internacional. Yo recuerdo a mi antecesor en la UNESCO, un gran senegalés, un personaje extraordinario, Amadou Makhtar Mbow, que cuando decía cooperación internacional, casi es que se transfiguraba, porque decía, es que esta es la solución. Así todos los seres humanos tendrán una vida digna. Y de esta manera, pues todos podremos beneficiarnos. No fue así. Hemos sustituido la cooperación internacional por explotación. En el año 74 se dijo, ahora sí, ahora lo que tenemos que hacer es no solo ser nosotros los que tenemos la tecnología que utiliza los recursos naturales de estos países, sino que lo que tenemos que hacer es el desarrollo endógeno. O sea, ayudar también a que ellos también puedan colaborar y beneficiarse de estos recursos naturales que Dios les ha concedido. Era el 0,7%, el famoso 0,7%. Yo como catalán calculo rápidamente y les digo que si damos el 0,7%, quiere decir que nos quedamos el 99,3% en el bolsillo, que no está nada mal. Pues no, señor, ni el 0,7%, es que hemos sido incapaces de cumplir con ninguno de los principios éticos que orientaban la creación de las Naciones Unidas. Y que orientaron, porque Roosevelt ya estaba muy enfermo, y le encomendó a su mujer, Eleonora Roosevelt, qué maravilla de mujer, qué extraordinario lo que hicieron ella, René Cassin, Archibald MacLeish, hicieron aquel diseño fantástico, los derechos humanos. Y dijeron, estos derechos humanos se aprobaron el 10 de diciembre del año 48 en París, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que entonces era itinerante, y dice el preámbulo, estos derechos humanos son para liberar a la humanidad del miedo. A la humanidad del miedo. Ya no tenemos que ser invisibles, anónimos, atemorizados. Ahora ya nos libran del miedo. Pues ya ven, no hemos sido capaces de dar estas cantidades. No hemos sido capaces de dar esta posibilidad de desarrollo para que la gente viva, aunque sea modestamente, pero que pueda vivir en sus lugares de origen. Hemos sido incapaces. Y ahora yo creo que ha llegado el momento de, como personas educadas, lo ha dicho antes muy bien Cándido, es decir, libres y responsables. Esto es la educación, montar a gente libre y responsable y no inspirados por los informes PISA que vienen de una institución como la OECD, que está muy bien, pero es una institución económica, inspirados por estos grandes principios pedagógicos, libres y responsables, que actúan en virtud de sus propias reflexiones y en virtud de sus propias decisiones. Estos son los educados. Esta es la educación que tenemos que dar a todos toda la vida. Toda la vida. Y sabiendo además que los profesores, los maestros, tienen una responsabilidad muy importante, pero no exclusiva. Aquí inmediatamente descargamos, si las cosas no van bien, los profesores, las universidades, los maestros. No, no. La educación tiene varios protagonistas. Pero hoy, el mayor protagonista es el propio contexto social. Y después está muy bien los protagonistas, los progenitores. Claro, progenitores son muy importantes. Antes dejaban solo a la madre. Ahora ya nos vamos dando cuenta de que los progenitores no es la madre, también es el padre. Pero cuando me comparan a mí, por ejemplo, a eso me dicen, no, porque, mire usted, los finlandeses seguramente también, porque allí está a las 3 de la tarde, está muy oscuro y hace mucho frío, pero los padres finlandeses va el 60% a las reuniones con los profesores. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje hispánico? Pero entonces, por favor, reconozcamos, primero, que es una responsabilidad de los progenitores, que la educación empieza a nacer hasta que uno se muere. Segundo, muy importante la escuela, muy importante los centros docentes, muy importante, pues son especialistas, los maestros, los profesores, pero después la sociedad, después los medios de comunicación. ¿Cómo podemos nosotros decir que hoy que esta comunicación está al alcance de los jóvenes, de los niños, cómo podemos nosotros decir que toda la responsabilidad es de los profesores y de los maestros si buena parte de lo que aprenden, de lo que ven, de lo que se informan es gracias a esta inmensa capacidad de difusión mediática que hoy existe? Esta misma difusión mediática que nos tiene distraídos. Porque ahora que se dan cuenta que ya podemos actuar, que ya podemos decir, que ya podemos manifestarnos sin que sea presencial, sin que tengamos que utilizar el grito o la violencia a veces, no. Ahora lo podemos hacer en el ciberespacio. Ahora podemos hacer que haya millones de personas que sin moverse de su casa pueden, a través de la tecnología digital, expresarse libremente. ¡Qué maravilla! Porque esto da un nuevo poder. Es el poder ciudadano. Es el poder que nos puede permitir decir sí, somos libres, somos responsables, además estamos enterados. Y desde luego, claro que nos gustan los espectáculos, claro que nos gusta el fútbol, claro que nos gusta, pero no queremos que nos tengan aturdidos, no queremos que nos tengan obcecados. A mí me preocupó muchísimo, y se lo tengo que reconocer, no porque no le tuviera simpatía a la persona que en aquel momento se presentaba, que era Mourinho, que seguramente es un buen entrenador, pero a mí no me hacía mucha gracia. Bueno, pero ver que había 50.000 personas para agasajar a un entrenador, ya no un jugador, porque decir, no, es que este jugador es único y esta persona, y es, sobre todo este niño que acompaña a su padre, quizá no vuelva a ver nunca un genio del fútbol como este. No, no, era un entrenador. Y un señor saltaba con su hijo y decía, es el día más feliz de mi vida. No lo comprendo. No puedo comprender cómo lleguemos a esta afección enorme hacia un espectáculo, por interesante que sea, cuando después tenemos una desafección total a los representantes del pueblo, tenemos una desafección total a los políticos, tenemos una desafección en parte porque seguramente no han sabido realizar estas funciones y utilizar los medios adecuadamente para cuando han cometido algo que no estaba bien o que era improcedente, pues corregirlo y darle esta normalidad que debería tener la gobernación, que debería tener la política. Pero lo que es cierto es que hoy, yo recuerdo María Novo, que aquí la conocen muy bien también, decía, el gran problema de nuestros días es el NTD. Nos tienen distraídos. Y es verdad, que nos tienen distraídos, y lo que tenemos que hacer es decir, no, a mí usted no me uniforma, a mí yo seguiré teniendo todos los días una reapropiación del tiempo, una reapropiación del tiempo. Yo sé que mi destino yo lo puedo inventar. Cada ser humano único capaz de crear, cada ser humano único es capaz de crear, ¡qué maravilla! Y claro, a muchos pues no los dejan ni crear ni expresarse porque los tienen absolutamente obcecados, a ver si gana, a ver si pierdo, a ver si no sé qué, a ver si Messi y el Nortal, que es... En una palabra, la reapropiación del tiempo, el que sepamos que la educación tiene que ser a lo largo de toda la vida. Y ustedes dirán, ¿por qué ha puesto este título cuando Cándido Abril me pidió que le pusiera un título, Educación para todos, toda la vida? Pues porque cuando yo llegué a UNESCO, en aquel momento en África había unos grandes personajes. Desde Julius Nyerere, un mualimu, era un maestro, Julius Nyerere, en Tanzania. A Omu Kenyatta, había un Ufebuañí en Costa de Marfil, había un Senghor en Senegal, era un momento de un esplendor. Y Julius Nyerere, el presidente Julius Nyerere, el maestro, vino a verme y me dijo, oiga, ustedes dicen que la labor de la UNESCO es a través de la educación crear y construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es construir la paz, la convivencia, la comprensión, la conciliación, el diálogo a través de la educación fundamentalmente. Y entonces resulta que su programa educativo es alfabetización en inglés y francés, es decir, en los idiomas coloniales, y educación básica, que quede muy claro, educación básica, solo básica, para que de esta manera sean obedientes, sean sumisos y además se presten a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y me dijo, esto no es justo. Ustedes tendrían que tener una educación para todos, toda la vida. No fue fácil, créanme, no fue fácil. ¿No fue fácil por qué? Pues porque había muchos países, no quiere decir cuáles, no quiere decir si el nuestro también estaba entre ellos. Pero lo que es cierto es que la mayor parte está muy bien esto. Esta inercia al cambio. Dicen, no, hasta ahora las cosas. Hombre, pero si no puede ser, si tenemos que tener un programa educativo que sea de todos los niveles, de todos los grados, que sea para todos y además que se proyecte a lo largo de toda la vida, que nadie puede decir, no, ya pasó el tren, yo ya he perdido el tren, yo no puedo. Educación para todos a lo largo de toda la vida. Esto es lo que representan. Y a mí me parece que es fundamental las universidades populares. Educación para todos, toda la vida. Y además de todos los temas. Me ha parecido fenomenal esta representación teatral al principio, cuando hemos llegado. Me parece fantástico que haya una escuela de teatro y que haya una escuela de expresión personal y que haya también, se me ha dicho, centros de música o todo lo que sea favorecer la creatividad. Cada ser humano único capaz de crear nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir crear? Quiere decir esto. Quiere decir que yo puedo escuchar, puedo mirar, puedo ver tal, pero al final yo tengo que actuar en virtud de mis propias reflexiones. Porque esto es ser libre. Y ser solidario, ser responsable, significa tener en cuenta a los demás. En el caso del castellano y también del catalán, es muy bonito porque el plural de yo es nosotros. Esto no lo tienen ni los franceses, ni los ingleses, ni nosotros. Es decir, inmediatamente ponemos al otro como nuestra referencia inherente. Yo decido, en principio, lo que yo pienso después de haber escuchado, después de haber meditado, después de haber inventado, después de haber imaginado, pero lo hago inmediatamente teniendo en cuenta al otro. Esta es la educación que tenemos que procurar que se esparza. Esta es la educación y no la de ser consumidores. Y no la de decir que ahora vamos a mejorar la educación porque vamos a saber todos inglés. Uno puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. Libre y responsable. Y una cosa es la educación y otra es la formación profesional, otra es el conocimiento de una serie de técnicas. Esto está muy bien. Esto añade la cualificación. Muy bien, pero ser educado es, a lo largo de toda la vida, actuar en virtud de estas capacidades que son exclusivas de la especie humana. Fíjense ustedes, cada ser humano, ojos del universo, cada ser humano capaz de inventar la propia vida. Recuerdo con emoción, en el año 63, un discurso formidable pronunciado por el presidente Kennedy, que me gusta repetir, porque en aquel momento era tan importante. Lo mataron a los pocos meses, muy pocos meses. Quizá lo mataron por eso, pero lo que es cierto es que son de esos momentos en que uno dice, este es un referente que me ayudará a mi propia vida. Dijo el presidente Kennedy, me dicen que la paz es imposible. Me dicen que el desarme es imposible. Yo puedo asegurarles que es factible y que voy a demostrarlo. Porque, y aquí viene lo que encuentro que es esencial, dice, porque no hay ningún desafío humano que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Esto es lo que tenemos que pensar. Es que somos capaces de decir aquello que pronunciaba con mucha frecuencia una tía mía de Tortosa, en el Bajo Ebro, que decía, filmeo, eso no te remedio. Hijo mío, eso no tiene remedio. Nada tenía remedio para ello. Todas las cosas eran como eran y no tenía remedio. Sí que tiene remedio. Lo que pasa es que los remedios se tienen que saber buscar. Los remedios se tienen que saber, sobre todo, anticipar. Los educados no tenemos que ser solo buenos consejeros en determinados momentos de la vida de los demás. Los educados tenemos que ser torre de vigía. Tenemos que ser capaces de anticipar. Tenemos que ser capaces de prever, saber para prever, prever para prevenir. Esta es la función que tenemos. Y por esto tenemos que procurar que sean siempre seres educados, libres, responsables, y que tengan la posibilidad de acceso toda la vida. Especialmente aquellos que hoy, por la longevidad, qué maravilla la longevidad. Fíjense ustedes, ahora ya podemos consultar a personas que llevan muchos años de experiencia, que tienen esta experiencia que es el balance entre los aciertos y los errores, pero cada persona tiene un tesoro que es su propia vida, oiga, que es su propia vida. Todos los seres humanos tienen una experiencia que en un momento determinado puede ser enormemente útil para los demás. Y es una inmensa cantera inexplorada. Normalmente no consultamos a las personas que hoy, además, gracias a esta longevidad, cuando yo tenía 20 años, recuerdo que decían, un anciano señor de 60 años, es que éramos a los 60, ahora la mujer española es la más longeva de la tierra, 84 años, me parece, 83, qué maravilla. Pues bien, otra de las cosas que tenemos que aprender ahora es precisamente a sacar partido de esta longevidad, de este conocimiento, de esta inmensa contribución que pueden realizar las personas mayores, las personas que a lo largo de su vida han pasado momentos de una manera o de otra y que han sabido, muchas de ellas, inventar soluciones que guardan con enorme humildad, pero que nos interesa hoy también poner de manifiesto. Esta es otra de las funciones fundamentales de una universidad popular. Queridos amigos, son muchas las reflexiones que se pueden hacer sobre la educación, esta educación que sobre todo es aprender a ser, que nadie se engañe, no es aprender a conocer, es aprender a ser uno mismo, y después aprender a conocer y aprender a hacer, sí, y aprender a emprender, sí, y aprender a aprender, sí, y aprender a vivir juntos, añade el plan de educación a escala mundial que la UNESCO publicó a mediados del decenio del año de los 1990 al año 2000. Pues ya ven, tenemos por tanto sobre todo una tarea, aprender a ser ciudadanos y no súbditos. Tenemos muchas transiciones que procurar. La transición desde una cultura que siempre se ha basado en la fuerza, porque siempre han mandado los hombres, a una cultura en que ahora sí ya puede ser una cultura de paz, porque progresivamente la mujer ya ocupa en la toma de decisiones un porcentaje mucho mayor que el que tenía hace unos años. En 10 o 15 años, el poder ciudadano, el poder que se expresa libremente a través de los medios digitales, esta conciencia global, esta ciudadanía mundial, esta participación progresiva de la mujer, que es, que nadie lo olvide, piedra angular de la nueva era. De esta manera sí que podremos decir, como tan bellamente expresa la Carta de la Tierra, yo le recomiendo la Carta de la Tierra en la docencia general, porque creo que es sinceramente uno de los documentos más lúcidos que se han escrito en el año 2000, y así termino. Dice, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Y concluye, el camino hacia adelante. Dice, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Este, queridos amigos, es el nuevo comienzo que hoy he percibido como más cercano cuando he tenido la suerte de compartir con Concha Lobejón, con Montserrat Morales, con Maribel Molina, con toda una serie de personas relacionadas con esta Universidad Popular que me decían, dentro de poco, la equidad de género, la igualdad de todos los seres humanos en dignidad será una realidad. Muchas gracias.
Gracias por la atención prestada y esperamos que hayan disfrutado de esta conferencia. Un saludo a toda nuestra audiencia desde la radio en las aulas, en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es.